Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Presencia soberano, Señor sacramentado. Algunas frases de Jesús que son como un engranaje que tiene pues una rueda dentada, y esa primera rueda dentada mueve a una segunda rueda dentada, y esa segunda mueve a una tercera, y la tercera mueve a la primera, entonces se queda con un círculo perfecto. Y una de esas frases en la que podemos hacer hoy nuestra oración es tres versículos del capítulo 11 de San Mateo, que dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Pues primera rueda. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si vienen a mí, tomarán mi yugo, y aprenderemos con ese yugo de Cristo a ser mansos y humildes de corazón. La tercera rueda, la que cierra el círculo, dice: y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Todo arranca, por lo tanto, de ir a Él, vengan a mí. Y termina todo en el descanso de nuestra alma, porque cuando vamos a Él nos damos cuenta que ese yugo es suave y su carga es ligera. Son palabras que podemos aprovechar para levantar nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor. Son palabras que nos hacen conocer el corazón de Jesús, y que podemos aplicarlas también siempre a la Eucaristía. Vengan a mí. Todos vengan a mí. Todos los que están fatigados y agobiados, o sea, todos tenemos de alguna manera siempre algún cansancio o algún agobio. Dicen que, pues que San Juan Pablo II, que todos los hombres llevan consigo su dolor y su misterio, aunque parece que algunos pueden tener una apariencia de que no tienen ningún dolor. En el fondo, a lo mejor son los que más profundamente sufren algún dolor. Todos llevan consigo su dolor y su misterio. Nos sirve también para comprender a las personas, sobre todo aquellas que nos desconciertan, pues tendrá su dolor. Ese dolor le la lleva a ser como es. Pues vamos a Jesús, vamos porque no tenemos ningún otro Salvador, no hay ningún Mesías. Y lo bonito es que la invitación es suya, o sea, no es que a mí se me ocurra ir, como diciendo, bueno, pues a ver si me acepta, como pasa a veces pues con alguna gente que a lo mejor pues no han invitado a algo, que si llega ahí a lo mejor puede tener el riesgo de que no la acepten en ese lugar, o en esa comida, o en esa fiesta, pidan una entrada, un boleto. Pero el que nos invite es Él, se vengan a mí. Yo podría preguntarme, pues si siempre es esa mi reacción, o sea, siempre voy a Él, en una situación o en otra, y entonces voy a encontrar que me alivia. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, como una maravillosa promesa. Y cuando vamos a Él, nos dice: pero tomen sobre ustedes mi yugo. Tomen mi yugo. Pues quizá no nos es muy familiar esa, pues ese instrumento del yugo. A veces lo habremos visto como elemento decorativo. En Montefalco hay algunos yugos en las paredes. Sabemos que son unas tablas, unas maderas muy fuertes, muy pesadas, que tienen como dos medios círculos y sirven para que ahí se pongan las bestias que van a realizar la roturación de la tierra, y juntas esos animales van a poder pues hacer que el arado se hinque profundamente sobre la tierra y jalar, porque es muy duro la resistencia de la tierra. Y el Señor nos dice: mira, tú colócate al otro lado, yo voy a estar en uno de los extremos del yugo y tú ponte en otro, como si nos dijera: sí, vas a tener un yugo, pero vamos a ir juntos, porque es mi yugo, no vas a ir tú solo. Y si sigues como las reglas de este yugo, va a haber una gran cosecha. Vas a lo mejor sin darte mucha cuenta, porque lo que vas a ver es simplemente la tierra arada. Va a haber una gran cosecha porque es el campo de mi padre y es el campo de tu padre, porque estamos trabajando juntos en este campo. Y estás dispuesto a esta tarea, estás dispuesto a cargar con mi yugo, a uncirte al yugo de Cristo. Y entonces aprenderás de mí a ir con el yugo. ¿Y qué es lo que voy a aprender de ti, Señor? Pues a ser manso y humilde de corazón. No solo en la apariencia, sino de corazón. En tu más honda realidad, si vienes a mí y permaneces con mi yugo, si no te vas por tu cuenta, si estamos siempre juntos, vamos a acabar aprendiendo que la mansedumbre y la humildad son dos características de Cristo, mías. Se aprende de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende de ti, aprender de ti. Voy a fijarme en ti para aprender. Como dice el Papa Benedicto, que al Cristo de hoy lo conocemos en el Cristo de ayer, si lo conocemos en las fuentes, en los evangelios. Y cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de una característica absolutamente central en Cristo, que es precisamente su ser hijo. Eso lo define. Aprende de mí, que soy hijo del Padre y que mi vida toda es una continua referencia al Padre, un continuo amor al Padre, o una continua pertenencia al Padre. Y aquí está como el secreto fundamental para que yo aprenda de Cristo el ser humilde y manso de corazón. Pues como Cristo es del Padre, yo tengo que ser de Cristo. Si Él en su interior tiene la totalidad del Padre, porque pues todo el amor del Hijo es al Padre, todo el amor del Padre es al Hijo, y ese amor le hace buscar siempre el agrado del Padre y le hace estar siempre en comunicación con el Padre, es humilde precisamente porque pues es una relación pura, porque está siempre en el Padre y el Padre está siempre en el Hijo, y es estar uno en el otro, pues es el amor sustancial del Espíritu Santo. Y yo tendré que decir: soy humilde de corazón si estoy siempre en esa actitud relacional o en esa actitud de comunión, Es decir, sino como que me bloqueo en mi yo y entonces todo me empieza a ir mal porque no estoy aprendiendo de él. A lo mejor fui a él, pero me quedé conmigo mismo. Y ya no empecé como el mundo de comunión con él, de relación con él. Ya no estoy uncido al mismo yugo y entonces voy por mi cuenta y empiezo a tener a lo mejor muchos monólogos y mi vida se centra en mi propia persona y entonces ya no estoy en la verdad porque mi verdad es ser dependiente de otro, del yugo que me ha llamado a trabajar en las cosas del Padre y que estoy muy feliz con esa relación. Y podré decir, Señor, ayúdame a que no me quede en mí mismo, porque sé que es el mayor de los males. Yo tengo una película interior y constantemente, casi siempre, casi todas las escenas de la película, pues el personaje principal, el protagonista, soy yo mismo, el primer actor. Y entonces no estás tú en mi corazón. Don Álvaro, como sabemos, pues insistía mucho en la humildad. El Padre lo ha recordado, que aprendamos de la humildad y de la paz y de la sonrisa del Beato Álvaro. Y una de sus enseñanzas en las que nos hablaba de la humildad decía que comienza por el non cogitare nisi de se, que se traduce en un non loqui nisi de se. No pensar sino en sí mismo, que se deriva en no hablar sino de sí mismo. Entonces la humildad tendrá que decir, empieza por mi mundo mental. Empieza por tratar de que todo lo que piense y lo que sienta no se me quede en mi yo. Porque entonces no voy a poder ver a Dios, porque no tengo limpieza, pureza de corazón. Se me ha como contaminado mi interior de egoísmo o de orgullo o de resentimientos o de miedos o de egoísmos o de juicios críticos, y entonces mi corazón no está como muy limpio, y lo que sale del corazón pues me llega el pensamiento y después sale en mi palabra, y me dirá el Señor, pues revisa tu mundo mental, intenta que yo esté siempre en tu mundo mental, que venga siempre a mí, acude siempre a mí, yo te voy a recibir siempre y te voy a estar dando la gracia continuamente para que venga siempre. Ven a mí, y entonces al final encontrarás mucho descanso, porque lo que me hace tener desgastes emocionales es pues no estar en ti, acabar por estar siempre en mi mundo. Entonces le invito a pensar, ¿y por dónde navego? ¿Por dónde navega mi imaginación y mi memoria y mis pensamientos? Entonces pues sé que navego en cosas que no me hacen bien, y el Señor me dice, pues a lo mejor ven más a mí, ven más al sagrario, ven más a ubicarte, o ten más en cuenta pues las industrias humanas para que te estés acordando, o vive mejor tus normas de siempre y ten tu crucifijo presente ahí en tu mesa de trabajo y bésalo, y además ten tu, lo que quieras, no sé, invéntate una ejaculatoria para que me esté repitiendo, o repite un salmo, o canta algo que te lleve a mí. La cosa es que no pierda mi ser relacional, porque si no caigo en unos monólogos que me hunden, que me enojan, que me hacen como no estar contento con mi situación. Pues non cogitare nisi de se, que se traduce en non loqui nisi de se. Ex abundantia cordis os loquitur. ¿De qué hablas? Pues hablo de lo que llevo en el corazón. Ojalá diga, pues trato de hablar siempre de cosas que hagan bien, o sea, que procedan del Espíritu Santo. Positivas, alentadoras, que se reflejen en un interés verdadero por la persona, que hable de Dios, que mi medicina sea hablar de Dios. Es este psiquiatra Enrique Rojas, ¿no? Dice que para estar bien, además de tener buena salud, hay que tener mala memoria. ¿Mala memoria en qué sentido? Pues en que me olvide constantemente de mí. Pues es una gracia de Dios, seguramente, el tener mala memoria, porque mi egoísmo me está siempre metiendo en mí. Dice don Álvaro: a más humildad, más santidad. Y cita a San Agustín, una frase muy bonita. Dice San Agustín: si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé: lo primero es la humildad, lo segundo es la humildad y lo tercero es la humildad. Y esto es así porque la humildad es la morada de la caridad. O sea, no lo dice por decirlo, como decir, pues es que hoy me toca hablar de la humildad, y voy a decir, miren, lo más importante es la humildad. Y alguien podría decir, pues no es cierto, lo más importante es la caridad. Y tendrá razón, pero San Agustín dice, es que la humildad es la morada de la caridad. Es decir, si no hay humildad, tampoco hay caridad. Como si dijera, si no hay humildad, la caridad no tiene dónde alojarse, porque encuentra un corazón ocupado de egoísmo. Es decir, no puede amar. Si no hay humildad, pues hay amor propio, nada más. Por lo tanto, el requisito para vivir la humildad, para vivir la caridad, es la morada de la caridad. ¿Recordáis las palabras de un clásico de la literatura castellana que tanto le gustaba repetir a nuestro padre? Que la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes y que sin ella no hay ninguna que lo sea. Y cita pues a Miguel de Cervantes en las novelas ejemplares El coloquio de los perros. La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes y que sin ella no hay ninguna que lo sea. Por eso, en definitiva, la explosión de santidad que el Señor desea se traduce en crecer en humildad. Pues yo no puedo tener ninguna virtud si no soy humilde. Santo Tomás decía, soberbio es, nada sabe. Es que soy muy inteligente y muy, lo que sea, muy ordenado y muy bien hecho. Pero no eres humilde, es que tengo muchos frutos apostólicos. Pero no eres humilde, no sirve de nada. A Dios no le agrada. Es más, le choca. Como sucedía constantemente cuando encontraba personas pues, que estaban llenas de sí mismas. No, como que no las soportaba. Y al revés, cuando encontraba una persona humilde, empezando por su Santísima Madre, que Dios la elige precisamente por ser humilde, pues la exalta por encima de los ángeles y de los hombres. Pues aprendan de mí, aprendan de mí. O sea, aprendemos de ti, Señor, hoy, aquí, viéndote en la Eucaristía. Qué humilde es un Dios escondido en un pan. Verdaderamente es algo que rompe esquemas. Aquel que es, pues, todo el poder está inmóvil. Aquel que es toda la sabiduría, pues, está en completo silencio. Aquel que es la infinita belleza, pues no aparece su belleza, se esconde. Te adoro con devoción, Dios escondido, te adoro con devoción, Dios humilde, te descubro escondido, descubro tu grandeza precisamente en tu humildad, y quisiera aprender de ti, aprender más. Aprender de ti eucarístico, aprender de ti crucificado. Has ocupado el último lugar del mundo, el lugar más abyecto. Te has puesto en el lugar del último de los malhechores. Has querido ser burlado y escupido y abandonado y experimentar incluso pues, la gran soledad de tu interior ante el Padre. Has querido ser un despojo. Dice, aprendan de mí, y al final, pues, estarán uncidos en mi yugo, y yo te aliviaré, te quitaré el peor de los pesos, que es el peor de tu propio yo, y encontrarás descanso para tu alma. Y podría hacerme pues, algunas preguntitas que, como siempre nos sugería don Álvaro en sus cartas. Déjame que te pregunte, decía. Ya, pero yo también me formulo estas mismas cuestiones. Es que yo no tengo necesidad de preguntarme, ¿no? Pues él también. Ya, procuro pisotear mi yo, contrariando mi gusto, mis aficiones, también en cosas lícitas. Puedo decir yo no y tú sí. Te voy a dar muchos regalitos con mi negación. Y te los voy a dar contento. Pisotear mi yo. Pisotear. Procuro no herir a los demás con mi trato altanero o despegado. Esta persona, la verdad es que mientras más lejos esté de ella, mejor. Pues es una señal de soberbia. O ser altanero, no saber a los demás como por encima del hombro. Acudo con prontitud a resolver las necesidades de los demás. Incluso pueden decir, sobre todo sus necesidades espirituales. Por ejemplo, una persona triste o una persona, pues como, no sé, desalentada, o una persona enferma, una persona que a lo mejor no tiene, pues no se ha acabado de ubicar, por ejemplo, en el centro, o una persona que llegó de otra ciudad y no conoce a nadie. Bueno, pues a las necesidades procura acudir con prontitud y a socorrer las necesidades de los demás. Lucho contra mi mal genio e incluso contra una justificada reacción en mi trato con los demás, aunque me hagan una corrección fraterna que no tenían razón, o me digan algo que se confundieron al decírmelo. Bueno, pues, veo en quienes conviven conmigo a Jesucristo, de modo que me lleven a esmerar mi atención y mi delicadeza en el trato con Él. Descubro a Jesucristo, es Jesús escondido también en esa persona. Pues danos, Señor, tu descanso, danos tu felicidad. Los humildes son felices, los soberbios son tristes, desgraciados. Los que se dan importancia la pasan muy mal. Los que no se dan ninguna importancia, pues no esperan nada. ¿Ya? Dicen, pues sí, no soy nada, soy el pobre diablo, un pobre hombre, pues, ¿qué puedo esperar que me den? Quizá por eso también Dios está como muy empeñado en hacernos patentes nuestras miserias para librarnos del, pues, del mayor mal, que es la soberbia. Pues podemos acudir a don Álvaro. Él decía muchas veces, hijos míos, yo soy un pobre hombre. Que todo el mundo va y lo saluda. que yo soy un pobre hombre, yo quiero ser solamente la sombra de nuestro Padre. Y decía en su carta, los días de María estuvieron empapados de naturalidad y humildad. Empapados. Siendo la criatura más excelsa, pasó oculta entre las mujeres de su tiempo. ¿Por qué fue escogida María? Pues porque Dios vio la humildad de su esclava. No por otra cosa, sino porque sabía que no era nada, que todo lo que tenía era don de Dios. Desde el primer instante, antes que tuviera conciencia, Dios la había colmado de gracia y le reconocía. Decía, yo nada, tú todo. Y el Señor me dice, pues para ayudarte, ven a mí constantemente. Ven. Todos están cansados y agobiados, a lo mejor estamos con mucho peso por nuestras soberbias, pero yo te voy a aliviar. Sigue tratando de centrar tu vida en mí como María. Aunque tengas este yugo, porque pues te vas a tener que atener a las reglas del amor. Y encontrarás descanso para tu alma y al final comprobarás que ese yugo es suave y esa carga es ligera.
Pues gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos y esfuerzos que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José y Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.